our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en el abrazo grande de la noche. Cada uno puede vivir agitado como puede, pero podés acomodar la respiración. En realidad la noche es para respirar hondo. Ahí está, ahí acomodé. Pero para acomodar el aire hay que acomodar también lo que te rodea. ¿Qué sé yo? Yo trabajo en un estudio, en varios estudios de radio. En uno no hay aire, no es este precisamente. Y no se acomoda mi cuerpo. Pero los actores saben de eso, y sí, porque trabajan con aires propios y ajenos. Vamos a preguntarle a Aldo Pastur, que en esta noche nos visita en cuerpo y en alma. Hola, don Aldo. Gracias.
¿Qué tal? Bien.
¿Cómo es eso de acomodar el cuerpo y el alma en tu plenitud de oficio de actor?
Mira, yo parto de bueno, yo no, se sabe que es así. Actuar es un juego. Es un poco recuperar esa capacidad de juego de la niñez, que uno la va perdiendo. Y el actor lo que hace es justamente trabajar sobre eso, de no perder eso y potenciarlo. Y a partir de ahí, el cuerpo y la respiración se van adaptando de acuerdo al personaje que estás creando. ¿Qué forma de respirar tiene? ¿Qué forma de moverse? ¿Qué forma de pensar? También, por supuesto. Pero fundamentalmente desde el juego, ¿no? De colocarse en una posición de realmente como un niño a jugar.
¿Y cuánto hay de pibe en vos?
Y mucho. Pues no sería actor. Sí, todavía recuerdo. Esta capacidad de cuando uno juega, viste que estás jugando, está armando algo y de golpe te llama tu mamá, te dice, está la leche, y uno pasa por arriba de lo que no hay porque no estaba nada. Y va a tomar la leche. ¿No?
¿Y está muy cerca eso o está solamente en el recuerdo melancólico?
No, está cerca, no, no. Aparte tengo unos nietos maravillosos con los cuales me divierto muchísimo. Me encanta.
¿Pero vos sos también tu viejo o sos vos jugando con tu nieto?
No, soy yo jugando con mi nieto.
Y la mamá por ahí. ¿Cómo vos se llamaba tu vieja?
¿Mi viejo cómo se llamaba? José María.
¿Y mamá?
Aide.
¿Y todo eso pasó en Buenos Aires?
Sí, en Florida, Vicente López.
Pues están escuchando en todo el país. Florida, Vicente López es el norte de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
¿Y estaba cerca del río ahí, no?
Sí, a 20 cuadras, 25.
Yo digo, hoy por hoy...
Mucho río de joven.
Mucho río.
Claro.
Mucho río. Mucho cuerpo.
Sí.
Mucho cuerpo. Y de pronto ser niño adolescente y descubrir que hay otros cuerpos.
Sí.
Es un lío eso. Es un lío, claro. Porque no todos los cuerpos somos iguales o idénticos.
Exactamente.
Ahora hay un culto al cuerpo, ¿no? Más allá de estar sano o no estar sano.
Sí. Sí,
mirá, pobrecita la piba, quería tener una cosa que no tenía y tenía otros que sí tenía y de pronto se la llevó otra cosa.
Sí, hay un culto exagerado al cuerpo, porque una cosa es hacerse una cirugía porque es necesaria, porque tenés un problema, pero realmente, y aparte lo que me llama la atención es que generalmente la gente que es muy bonita se hace la cirugía, lo cual es un absurdo, pero bueno.
Me vino a la memoria aquella obra inolvidable, La lección de anatomía. ¿Era Matus?
Matus, sí.
Era Carlos Matus. La lección de anatomía. Aprender desde el otro. ¿Te sirven los otros? ¿Los otros te acompañan a crecer?
Sí.
¿Los demás te acompañan?
Por suerte ahora hay todo un movimiento de aceptar el cuerpo, ¿no? Como decir, y modificarlo a través de ejercicio.
Estar sanito.
Estar sano.
O sanita.
Exactamente.
Decime, hay, no por casualidad, queríamos pensar con vos, a partir de que, con el pensamiento de Mario Diamen, periodista primero, escritor después, hombre que nos ayuda a pensar desde otro lado, hoy estás representando, y te digo a vos que nos estás escuchando en todo el país, Cita a ciegas, que es una obra de Mario Diamen que Aldo Pastur protagoniza en estos días. Y alguito como para que alguien nos escuche y me permita a mí ir por otro lado. A ver, ¿qué es Cita a ciegas?
Cita a ciegas es la historia de un escritor famoso ciego que está en la Plaza San Martín, que habitualmente va. Hay una referencia a Borges, obviamente.
Naturalmente, Borges vivía en la calle
Exactamente.
Maipú.
Exactamente. Y a partir de un personaje que aparece, los personajes se llaman el hombre, el ciego, la mujer, la muchacha, la psicóloga. Aparece un hombre, con lo cual intercambia el personaje del ciego, le cuenta cosas y el otro le cuenta su historia, y después terminan todas esas historias relacionadas con los distintos personajes.
Personajes de ese escritor.
El personaje se encuentra involucrado en algo que no va a saber, y nadie sabe, y los demás también, todos están involucrados, los que hablan con él en la plaza, en una historia en común. Muy borgiano, por supuesto. Y la obra trata sobre lo que fue y no fue, es decir, qué hubiera pasado si hubiera hecho esto.
¿Intentaste vivir a ciegas un rato para preparar el personaje? ¿Para entrenar el personaje?
Lo que hice fue, primero, yo acostumbro a trabajar con el texto, más allá que hables, recién hablabas antes de comenzar el programa de otro personaje que Lisandro Latorre, que hice. Primero, a lo que el autor escribió sobre eso. Y después que avanzo con eso, que lo comprendo y que ya lo estoy masticando, recién ahí voy a la búsqueda de cosas reales, en el caso de Borges, de reportajes y todo. Mira, la ceguera la trabajé. Yo había hecho un programa de televisión una vez en donde el personaje, el programa ya estaba comenzado, estuve como actor invitado y era ciego. Y decidí hacerlo con los ojos abiertos. Y me largué y funcionó. Sí, hago un trabajo. Lo que pasa es que yo soy de...
Estaba imaginando Al Pacino,
claro,
el perfume de mujer.
Sí, o Gasman, el perfume de mujer, la primera versión de Di Norisi. A mí me gusta pasar la letra caminando. Generalmente voy a caminar y voy pasando la letra. Y ahí, en este caso, aprovechaba como para tener la vista perdida.
¿Y fuiste a buscar ese banco en la Plaza San Martín?
No, eso no. Eso no. Lo que sí vi reportajes de Borges, actitudes, pausas, cómo maneja. No es una imitación, es un acercamiento.
¿Y ese hombre ciego se enamora?
Sí.
Cuando uno se enamora, evidentemente no necesariamente tiene que cerrar los párpados o no mirar. Hay otra historia que se cuela, claro, en la historia del otro.
Sí.
¿Es así?
Sí, sí. Hay una parte en que ella dice, debe ser muy... ¿Cómo hace? Porque le está hablando con una chica, con una muchacha muy joven. Y dice, bueno, usted por suerte está lejos de enamorarse. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Acaso le dice hay un interruptor biológico que se dispara cuando uno llega a los 60? Dice, bueno, pero ¿cómo hace? Y usted sigue, bueno, así como uno no ve a los demás, tampoco se ve a sí mismo y eso ayuda. En mi cabeza se ve exactamente igual a la última vez que me miré en el espejo, que es una chanza típicamente borgiana, ¿no?
Borges decía incluso que a lo mejor creía que uno es también un sueño. Alguien nos está soñando.
Exactamente.
¿No?
Bueno, eso, la obra también habla de las vidas paralelas.
Claro.
Desarrolla mucho eso de los mundos paralelos.
Digo, ¿en los mundos paralelos vos te imaginaste a vos? ¿No? Cuando eras más pibe, más allá de querer ser actor y esas cosas. Ahora cuando te ves en el espejo y te afeitas y qué sé yo, decís, tan mal el que imaginé. No está mal.
Sí, algo de eso hay. Sí, a veces uno proyecta cosas que hubiera sido si hubiera hecho esto.
¿Qué te hubiera gustado en otro lado?
Medicina.
Mira vos, el cuerpo.
Sí.
El cuerpo que no se mira.
Exactamente.
O que no vemos.
O que no vemos.
Yo estaba pensando... Voy a salir de Borges un rato. Porque además estás haciendo Tiempo de Revancha, que es de Pacho.
No, Tiempo de Revancha no, eso es la...
Perdón,
película.
Tiempo de Revancha es Lupi, hablando de la decisión. Después quiero hablar Tiempo de Revancha. Porque hoy a la mañana tuve una discusión vinculada con algo muy parecido Después, cierro paréntesis, pero quiero ir a la decisión, que es de Pacho, ahí sí voy, donde Lisandro de la Torre, un hombre que advertía los negocios sucios de la Argentina, terminó volándose la cabeza,
sí,
después de que mataran a su mejor amigo en el Senado. Digo, ¿a quién haces ahí? ¿Haces a Lisandro?
A Lisandro de la Torre, sí.
¿Y cómo te metiste en Lisandro? Eso me interesa.
Y bueno, también la obra de Pacho es muy... toma en el momento que se va a suicidar. ¿Y
qué se plantea ese hombre antes de liquidarse?
Que ha fracasado, que nadie lo quiere, que todo fue una lucha perdida, que no tuvo sentido, que no tiene sentido lo que hizo. Y se le aparece el fantasma de Alén, que invoca a él como para detener esta decisión.
Claro,
porque Alén también se suicidó. Y Alén dice, no, haga, por favor.
Claro.
El poder lo que quiere que haga eso.
Lo pusieron en el cuerpo, claro. Vos nos estás escuchando en todo el país, hay un lugar que se llama el Club del Progreso.
Exacto.
Lo subieron y lo pusieron en una mesada que está en el hall, sí, central.
Bueno, y
yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tus personajes te interpelan a vos? ¿O es un laburo, vas, haces lo que tenés que hacer y te fuiste?
No. Uno descubre... Yo descubrí cosas de tanto de Lisandro como del otro personaje de Alén que desconocía. Y de golpe es como que empieza como a entender más qué pasaba con él, qué le pasaba y qué pasaba en ese momento. Bueno, en el caso de la decisión, lamentablemente estamos en un lugar muy parecido. Porque, pero no solo de Lisandro, sino de Alén. Ya venía a la mano... La obra, fundamentalmente, lo que dice es que la oligarquía, los grupos de poder siguen teniendo la manija.
Intacto.
Intacto. Acá no hubo una guerra de secesión como en Estados Unidos, donde la oligarquía perdió.
También el reparto del poder ha sido diferente.
Ha sido diferente.
Hoy hablaba con mi amigo Felipe Peña, que también ahí estuvo, donde estás vos. Lo que pasa es que cuando van a degollar originarios, se quedan muy pocos con extensiones enormes.
Ah, no, sí.
Y en el medio crece capital.
Claro.
Y el resto vino a poner el brazo. ¿Los Pastur de dónde vinieron?
Pastur es asturiano.
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 ¿Y esos asturianos de Oviedo, para qué vinieron acá?
Mi abuelo y mi abuelo vinieron escapando de tratar de que les vaya mejor.
¿Los conociste?
Mi abuelo tengo muy poco recuerdo porque falleció cuando yo tenía 3 años. Pero mi abuela sí.
¿Y qué contaba la abuela?
Poco de... No se había adaptado.
¿Te contaba del pueblo?
No.
¿Te contaba de algún familiar que había quedado en esa España?
No, tampoco. No, él se argentinizó muchísimo. Fue una cosa de muy agradecimiento.
¿Y te quiso?
Sí.
¿Y vos la recordás?
Sí, la recuerdo.
Él es Aldo Pastur. Vamos y venimos.
Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna llena, menguante. Luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calabina. canta este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el cordel la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, 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 menguante. Luna, 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 llena. Menguante. Luna llena, póngate.
Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
Mi corazón está triste y solo. Por ti suspiro, cariño, por ti solo. ¿Por qué no has visto? Soy para ti, cuerpo y alma.
Ahí estamos en la noche grande con Aldo Pastur. Aldo Pastur, que está protagonizando Cita a Ciegas. ¿Dónde se puede ver si vivís en Buenos Aires o venís de visita a Buenos Aires? ¿Dónde se da Cita a Ciegas?
La Cita a Ciegas está en el Método Kairos, que queda en El Salvador 4530, a metros de Calabrín Ortiz.
Y estamos Palermo.
Palermo, sí. Palermo. Y estamos los domingos 17:30.
Qué lindo horario.
Sí.
Lindo horario. Bárbaro. Me encantó. Lindo horario.
Pues funciona
en Buenos
muy bien.
Aires, que viene más o menos como puede, es un lindo horario para ir y para volver.
Vos sabés que muchas obras están agregando ese horario, 5, 5:30, 6.
Una buena hora de domingo para volver, hay subtes, hay colectivos. Sí. Entonces, ¿escuchaste? Repetilo.
Sí, cómo no, el Método Kairos, El Salvador 4530, 17:30 horas los domingos. Las entradas son por Alternativa Teatral o en el teatro.
¿Hiciste mucha tele?
Hice mucha tele, sí.
¿Fuiste productor?
Fui productor,
y fuiste actor.
De cine.
¿De tele?
No, de tele no, de cine.
¿De cine?
Claro, era asistente de producción y terminé como productor ejecutivo. Sí, sí, porque yo antes de ser actor fui, estudié cine.
Nada más ni nada menos.
Con Nicolás Arquis un año y después con Rodolfo Kuhn.
Uf.
En
uf,
la casa,
uf.
Porque pobre Rodolfo está bastante prohibido.
Qué cosa, Kuhn.
Claro. Y bueno, después me entré a trabajar en la industria del cine como asistente de producción y de dirección, más que nada de producción, algunos de dirección en publicidad. Así que hice varios largometrajes.
Ahí yo mencionaba Tiempo de Revanche. Te decía que hoy a la mañana hay una Argentina que se debate todo el tiempo qué hacer con sus recursos naturales y qué hacer con la minería y qué hacer con... Porque lo que está en la tierra ya sabemos a quién lo tiene, sí. Y lo otro... verán a quién se lo dan. Y en Tiempo de Revancha, los protagonistas y el central, entre otros, que es Federico Luppi, no la voy a contar si no la tenés que ver. Ahí estuviste.
Sí.
Tiempo de Revancha, en esta negociación que es propio y que es ajeno, y los traidores. Qué bárbaro. ¿Verdad?
Sí, y pensar que fue filmada en el 77.
Nada más ni nada menos, con la milico acá adentro.
Sí, claro. Yo no sé... Porque tiene escenas.
¿Eso quién fue?
Fuerte.
¿Aristarain?
¿Eh?
¿Eso fue Aristarain?
Adolfo Aristarain.
Un capolote, lo llamamos Aristarain. Vamos a ver si
para
ahí
mí,
anda, a ver si puede venir.
Junto con Fabio, uno de los mejores
directores. Enorme. Hace algunos días, ahí donde estás vos, y te agradezco enormemente, vino el que fue el niño de Crónica de un Niño Solo. Lo encontré en la calle. Me dice, ¿sabes qué soy? ¿Quién sos? Yo soy el pibe aquel de Fabio. Gigantes. ¿Y cómo fue ese tiempo de revancha? Contame.
¿Filmarla?
Sí, qué sé yo. Algo. Hermoso, contame algo.
Fue hermoso. Por
para aquellos que no tienen idea.
Bueno, un elenco, Ulises Dumont, Federico Lupi, Aldo Barbero, estaban todos.
Yo conocí mucho a Lupi.
Y fue un placer, primero trabajar con Adolfo Aristarain, es un placer. Una claridad, de una. Es tan fácil como va indicando. Es como que todo es fácil. En vez meter problemas, lo saca. Eso es maravilloso. Y bueno, el guión.
Fue bisagra para vos eso, ¿no?
Sí, sí.
Fue bisagra.
Sí. Y. Nada.
¿Y en la tele qué te pasó?
Y en la tele, yo. Bueno, después de hacer la carrera en cine y. Terminé como, ya tenía que ser productor ejecutivo. La última película fue de Adolfo. Fue la parte del León, donde yo hacía la producción y hacía un primer bolo que me puso ahí Adolfo.
La parte del León.
La parte del León. Que fue el primer largo de Adolfo Aristarain. Decido ser actor. A mí siempre me gustó actuar, desde chico. A ver, mi padre fue actor, llegó a trabajar en la calle Corrientes, pero más que nada se hacía teatro en los clubes de barrio.
Sí, claro. Mi madre también. En las asociaciones. Todas las colectividades tenían asociación. La italiana, la gallega, todos tenían ese fin de semana para encontrarse entre pares, para contar cosas comunes que los reunían.
Exactamente. Claro. Entonces yo de chico estaba acostumbrado a leer, mi padre tenía el teatro, bueno. a verlo actuar, al cine, se daba cine en los barrios, aparte de los cines que había en los barrios, en los clubes se daba cine.
Tal cual.
Y a mí algo que me sorprende, porque por ejemplo, tengo un recuerdo, porque era una película fuerte para mi edad, que es Scarface de Howard Hawks, la primera versión.
Claro.
Y eran con subtítulos. Y había gente que no había ido al colegio. Y leía perfectamente.
¿De qué estamos hablando? Claro, claro.
Tal cual. Era para el barrio. Y el barrio entendía todo con el subtítulo.
Totalmente. Y la silla. Y el escenario que estaba siempre.
Sí, sí.
Para hacer un acto o para ver una película.
Bueno, y entonces a partir de ahí decidí. Que a mí siempre me gustó la actuación. Siempre tuve que ver. Cuando hacía cine siempre aparecía en los cortometrajes que hacíamos de Super 8. Adelante haciendo algún personaje.
Super 8, qué maravilloso.
Super 8. Después yo tengo un corto en 16 que es una adaptación de Cabecita Negra de Rosenmacher que se llama El Señor Lanari. Que se dio en Canal 7.
Rosenmacher.
Sí.
Ay. Pobrecito terminó con su hijo muerto en un departamento de Mar del Plata por una pérdida de gas. Periodista del carajo.
Sí.
En esa época, digo, para los más nuevos, había una revista que se llamaba Siete Días, entre otras, donde trabajaba Germán Rosenberg. Cabecita Negra.
Cabecita Negra, hermoso cuento.
Pensar que yo todas esas cosas, seguramente como vos, las fuimos leyendo, después se hizo cine, teatro, qué sé yo. Estaba el Centro de Editor de América Latina. Una de las primeras cosas criminales que hizo además la dictadura, además de chupar gente, desaparecer compañeros y compañeras, fue quemar todos los libros del Centro Editor de América Latina.
Una chaputés maravilloso que
de una alta dimensión.
Sí, terrible.
Y uno leía desde ahí.
Exactamente.
Desde ahí. Decime, ¿cuál fue la bisagra que te hizo cambiar la mirada del mundo que te rodeaba? Algo personal.
En el secundario, porque yo estudié, porque a todo esto yo estudié industrial. Como
está bueno, ¿ibas con mameluco o con guardapolvo gris?
No, íbamos con traje, saco azul, pantalón gris.
Ah, mira, ¿y a taller también ibas así?
No, a taller con overol.
¿Por eso?
El Raggio está al lado de la Escuela Mecánica de la Armada.
Entonces, sí, claro.
Cada vez que había un golpe de Estado nos teníamos que volver a casa porque, como hubo varios. Y me acuerdo del golpe de Onganía, que ya estábamos en quinto año, así. Y ya teníamos la cartelera, una cartelera aquí. Entonces yo empezaba a hacer chistes sobre la dictadura y otro escribía. Y bueno, por supuesto nos censuraron en el colegio.
Claro.
Y ahí se armó algo, pero una cosa, entre todos los compañeros, con una conciencia de que estaba pasando.
¿Cuándo votaste por primera vez?
La primera vez que voté.
Yo voté en el 83.
En el 83, claro, sí.
Claro, y éramos pibes grandes.
Claro, sí, yo estaba pensando, digo, no, claro.
Éramos pibes 83, grandes.
Sí, sí.
¿Hiciste la colimba?
Hice la Policía Federal.
Uy, la puta.
Porque antes, me anoté, claro, porque claro. Era lo que se llamaba coreano.
¿Y estuviste dos años allá adentro?
No, un año. Por eso, como yo estaba estudiando industrial, entonces necesitaba... Sí,
bueno, unos mangos.
Me anoté para poder seguir estudiando y todo. Y bueno, nada.
¿Y la vida fue?
Sí, fue liviano porque yo... Tenía lo que se llama recomendaciones.
Mirá qué lindo.
Entonces hice la instrucción, pero la instrucción era mucho más blanda que el ejército. Y después terminé en una oficina.
¿Y te enamoraste? Sí, ¿en la vida?
Sí, muchas veces.
¿Muchas veces?
Ah, muchas veces, sí.
Mirá qué interesante.
Bastantes veces.
Pero no el actor. ¿No se enamoraron del actor? ¿O se enamoraron de Aldo?
No. Se enamoraron de Aldo, no.
De Aldo. Porque a lo mejor, qué sé yo, alguien que está sentado y dice, uy, cómo me gustaría que sea mi pareja. ¿Pasa eso?
Sí.
Pasa.
Y mucho. Pero bueno, pero eso es otra cosa.
No, digo, porque estás haciendo aquel escritor ciego que una muchacha escuchándolo quiere y los pájaros del corazón le dan vuelta.
Sí.
¿Y qué dice Mario de Amén en esa obra? Aparte de parafrasearlo a Borges.
Habla sobre el amor, sobre el amor y el desamor. Hay una pareja que es la del hombre... Con una psicóloga que han vivido juntos y no saben por qué.
No sabe por qué.
Claro, y está.
Hay gente que vive y convive y no saben por qué.
Yo creo que sí, sí.
¿A vos te pasó eso?
No, por suerte no.
No. ¿Y tus parejas fueron casi tus psicólogas? No.
No.
No. No digo, qué sé yo, pregunto, tengo que preguntar. No sé.
Y bueno, y habla de esta posibilidad de o no elegir, o no atreverse a elegir también, ¿no?
A no atreverse a elegir.
Claro,
que es eso.
Sí, porque la elección tiene un costo. En general, yo creo que si elegís lo que realmente sentís y te gusta, creo que sale de bien para arriba. Pero bueno.
Está bueno eso.
Ahora, bueno eso. Hay que jugarse.
El salto es ese.
Exactamente.
No hay red. A lo mejor volás un rato más.
Exactamente.
¿Viajaste?
Viajé cuando con el colegio el secundario juntamos plata, hicimos festival, hicimos de todo y logramos
ir
con la ayuda. Yo estudié en el Regio, que era municipal, y con la ayuda de cosas conseguimos ir todos a Europa.
¡No!
Sí.
¡Uy, mirá qué privilegio!
Así que nos fuimos todos...
¡Qué lindo! ¿Y te gustó eso?
Sí, la verdad que sí.
Tenés un montón de fotos. Las sí. Kodak. Con las Kodak sí, Fiesta.
Y con la, ¿cómo se llama?
Claro, y tenés fotos.
La diapositiva.
¿Y las mirás esas?
No, ya no, pero tengo, algunas tengo.
¿Y qué haces con los recuerdos? ¿Dónde los guardas?
Los tengo guardados y creo que para actuar te sirven. De golpe uno saca del cofre y dice, uy, esto era... Ah, ¿cómo era esto? Pero acá yo conocí a alguien y entonces vi esto.
Él es Aldo Pastur, lo estamos escuchando. Digo, él está protagonizando Citas Ciegas. ¿Quién más te acompaña en la obra?
Citas Ciegas tiene un elenco hermoso. Mario Petrosini, que en este momento también está haciendo de Lorca en lo que queda del día, en otro teatro. Mario Petrosini, Silvina Musanti, Yardina Stillman y Camila Pizzo son mis compañeros. Y la dirección de Mauro J. Pérez, que es un director joven que aparte está dirigiendo El Juego de las Sillas hace años ya, que le va muy bien con eso.
¿Y cómo es el teatro ese que no lo conozco, el Queiroz?
El Queiroz es muy lindo, tiene dos salas. Hay una sala más grande, nosotros estamos en la intermedia, digamos.
¿Y el escenario es un escenario que te permite
Es un escenario muy cálido y que tiene el espectador casi rodea el espectáculo.
Ah, qué bueno eso.
Sí, es muy intimista la apuesta.
Estás muy cerca.
Estás a 3 metros.
Estoy en un banco de la plaza.
Exactamente,
cerca
estás
tuyo.
Como sentado en un banco de la plaza conmigo.
Ah, qué bueno eso.
Sí, sí. Eso hace que... Lo que ocurre es que el público se mete con todo. La historia es muy interesante, está muy atractiva. Y aparte, empieza a vibrar con lo que nos pasa a los actores arriba, ¿no? Se siente la transmisión de que logramos nosotros y que nos manda el público.
¿Y vos vas un rato antes al teatro?
Sí, sí, siempre me gusta ir 1 hora y media, 2 horas antes.
¿Y te metes en el personaje?
Sí, me voy metiendo en el lugar. Me he visto antes, estoy ahí, voy recorriendo.
¿Y dejás de ser Aldo para ser el personaje?
Mira, es relativo eso, una parte. La otra parte, correte que se quemó el farol, guarda que Furcio, a ver que te. Uy, se olvidó esto, como lo soluciono. O sea, que Aldo sigue estando. Que creo que esto es lo lindo que tiene, pero no estaría de chaleco.
Aldo Pastor, vamos y venimos.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Claro, en esta noche, casi medianoche, que te la cante Frank Sinatra y que te la cuente Aldo Pastor, ¿qué te puedo decir? Me estaba también convivís con la música.
Sí, me gusta mucho la música.
Y el Frankie a veces te acompaña.
Y el Frankie me acompaña, tengo una,
una
bandeja, así con sí, el equipo.
Qué bueno.
Un equipo Turner que encima es semiconductor.
Qué lindo, no, es eso.
Que suena una maravilla.
Y sí, claro.
Y me doy, justamente hace 3 días a la noche estaba tranquilo y dije, voy a escuchar música ahora.
Ahí está.
Y apagué televisión, todo, porque uno generalmente de noche ve televisión o no.
Te desconectás.
Y me desconecté y me puse a Frankie.
¿Esperás el domingo para ir al teatro?
Sí.
Sí, claro.
A mí, en realidad yo me cuando empecé, yo empecé a actuar en teatro en el 76. Y justamente empezamos con una obra que se llama Los indios estaban cabreros de Cusano.
Sí, la conozco perfectamente. Sí.
Empezamos en El Pairó, después pasamos al Estrella.
Es la historia al revés.
Sí,
¿no?
La historia al revés.
Yo conocí mucho a Cusano. Me recuerdo que me traes un gran recuerdo.
Y siempre yo estoy acostumbrado a hacer función de juego de miércoles a domingo. Porque en ese momento se hacía así, el teatro
total,
independiente.
Total, total.
Ahora se achicó un poco. La última que hice fue de Casa Valentina, que sí íbamos de martes a domingo.
Ay, contame eso. Contame, ¿qué haces?
Que hice Casa Valentina.
Ah, mirá.
Hacía la señora mayor, Marga.
Qué bueno, ¿no?
Muy
eso.
Divertido, muy
Qué
divertido.
Bueno eso, Casa Valentina.
Muy divertido.
¿Y quién te entrenó para eso? ¿Vos te entrenaste?
Fue un reemplazo, porque ese papel lo hacía Pepe Nova. Bueno, estuvo varios años.
Sí,
yo
claro.
Entrené en la última camada, y con el asistente y con José María Muscari, que es el director.
Claro.
Así que pero ahí está, ves lo del juego. Yo nunca había hecho.
¿Y Muscari te dejaba jugar? Sí,
sí, me largué. Y
claro, pero sos actor.
Buscar claro. Lo femenino que tenés, pues todos tenemos.
Totalmente, totalmente, sin prejuicios.
Y aparte en este caso en particular, no son travestis, sino son señores que se visten de mujer.
Claro.
Que tienen de matrimonios.
Sí, juegan un rato.
Juegan un rato, sí.
¿Y a qué jugás vos cuando, además de escuchar a Frank Sinatra y estás en casa?
No, qué sé yo.
¿Vivís solo?
No, estoy en pareja. Hace años, bien.
¿De quién estamos hablando?
De mi mujer, de Graciela.
¿La querés a Graciela?
Y sí, hace 20 años que estoy con ella.
¿Qué sé yo, los años, digo, si la querés?
Sí, la quiero mucho.
¿Uno arma proyectos solo y después va acompañando otros? ¿O va invitando para que compartan el propio?
Sí, sí.
¿Eso te pasó con Graciela?
Sí, Graciela se dedica a otra cosa, pero hubo un... digamos que la profesión de actor es como rara, digo, para alguien que está... No, la entendió perfectamente.
La entendió perfectamente. ¿Y alguna vez te va a ver?
Sí, va siempre. Ayer casualmente vino a verme, ayer recibí, estoy muy contento con eso de Argentores, el premio Susini por la actuación en radioteatro.
Uy, qué lindo eso. Hablando de radioteatro, vamos a invitar, ya que ha pasado decenas de unos y otros, a Nora Massi. Está cumpliendo años las dos carátulas.
Las dos carátulas, sí, señor.
Bueno, nosotros somos de una generación de escuchar radioteatro.
Claro, yo nací escuchando radio.
Pero totalmente.
Iba al colegio en la mañana y me acuerdo que Carlitos Ginés, despiértese contento.
Pero claro. Y Calle Corrientes, sí, y la revista Dislocada, y nuestras madres escuchando Palmolive en el aire.
Messi Canesú, Fidel Pinto.
Pero totalmente.
La Crañoteca de los Genios, Marianito Bausa, Tincho Zavala.
Qué lindo eso. Y además, así como dicen aquellos que saben un montón, el escenario de la mente y el escenario del corazón, y uno provoca lo mismo.
Sí, sí. Fue muy lindo la entrega. Había gente de Radio Nacional que recibió premio.
¿Y qué te premiaron? Contame.
Por trayectoria como actor de radioteatro, que no, hay muchos.
Te felicito partido, un montón.
Porque yo hice mucho radioteatro.
Ah, contanos eso.
Claro, yo empecé en la Biblioteca Nacional con Jorge Pacini, que armó, que se hacía. Después hicimos con el Teatro Alvear en el Regio, cuando estaba Sonada la Madrid.
Qué lindo eso.
Hice con Arturo Puig y cosas, dos.
Te felicito.
Con Catalán y todo haciendo los efectos especiales.
Sí, lo hemos conocido a Catalán,
claro.
Con sus cascos y la arena. Y
de ahí, con Raúl Brambilla, el Juan Moreira en el Teatro del Pueblo, el viejo Teatro del Pueblo, con Lito Cruz, yo hacía el relator y Lito hacía Juan Moreira.
Es como lo extraño el Lito.
Después 12 años en la Universidad de Lanús.
12 años
cada 15 días en la Universidad de Lanús de Lanús con un proyecto de Rubén Estela haciendo distintos personajes y después terminé haciendo el relator. Y últimamente ya van varios años con Nora Cárpena.
Me encanta.
Con dirección de Víctor Agú.
Qué bueno, que, Aldo. Y te premia a la gente de Argentores, claro. Sí. ¿Cómo no vas a premiar toda esa trayectoria?
Claro, pero aparte yo escuchaba, cuando empiezo a trabajar de actor, me encuentro con esta gente que yo escuchaba, no solo con la que veía ya en televisión,
claro,
que admiraba, sino con los actores que escuchaba en el radioteatro, y trabajar con ellos era un placer.
Qué bueno. Bueno, mirá que yo tengo unas cuantas décadas haciendo radio, con actualidad. Este programa me permite poder sentarme y hablar con vos, que tenía ganas. Sí. Pero una cuota pendiente tengo de hacer un pedacito de un radioteatro. Un pedacito. ¿Por qué no?
Sí.
¿Por qué no?
Aparte, ¿te acordás que habían declarado la muerte de la radio porque no había salido la televisión? No, la radio sigue.
Bueno, yo te digo algo. Quiero agradecer. Ahí me han... lo hago extensivo a Nora, a Alejandro, a nuestro amigo operador, a todos. Este programa, la radio se escucha, Nacional la pucha, y este espacio se escucha un poco más. Pero lo que quiero decir es que la recompensa de la radio también está en lo que se llama podcast, ¿viste?
Sí.
Entonces vos te metés en www.radionacional.com y este programa a lo mejor lo estás escuchando en vivo. O me tengo que ir a tal lado. Y después lo encontrás en la radio.
Sí, sí. Pero lo interesante es que sigue viva la radio, con mucha gente joven que lo hace muy bien.
Sí, claro.
Faltaría un poquito de ficción, algún radioteatro. Sí,
te gustaría. Sí, gustaría.
Pero después...
¿Escribiste algún borrador como para llevarlo al micrófono?
No.
Dale, inténtalo, está bueno. ¿Alguna historia que se te ocurra?
Pero es maravillosa. A mí, la imagen, a ver, como dice Ebe Bonafini en la 530, que está grabado, que es como volar con la imaginación, soñar, es como tener el teatro en tu casa, como si...
Yo estuve un rato en la 530. Ahí en la 530, además de compañeros y compañeras, está mi compañera de noticiero de la Telepública, que la Felicita Bonavita, una muchacha de La Pampa que de compromiso sabe. Él es Aldo Pastur, estamos ahí casi cercano a la medianoche. ¿Te gusta la noche?
Sí.
¿Lees, escuchas música? ¿Qué haces?
Sí, escucho música.
¿Sabes cocinar vos?
Y ahora no, porque mi mujer cocina muy bien. Yo cociné bastante.
Ah, mira qué cómodo.
Sí, bueno, no me deja. No, muy bien ese aspecto. Pero
cocina
sí,
es su territorio.
El territorio. Pero me gusta, sí. En un momento avancé bastante, como hace rato que no cocino. Pero asado sí, asado lo hago.
Comer rico, ¿sabes?
Sí, sí. Pero el asado, ahí sí me
destaco. Decime de aquel viaje de adolescente egresado de Europa a Europa. ¿Qué te quedó? ¿Alguna imagen inolvidable? A ver.
Mira, me quedó el conocer qué sé yo, estar con...
¿Volviste alguna vez?
No volví a Europa.
¿Y entonces una foto inolvidable cuál puede ser? La primera cosa que viste que...
Y Nápoles, llegamos porque fuimos en barco, fuimos en buque.
¡Uy, qué lindo es!
No,
fuimos antes se llamaba Transatlántico.
Transatlántico. Fuimos
no crucero,
en el último viaje del Andrea Chi, porque el Andrea Chi era pistón.
Claro.
Nosotros ya eran la turbina.
¡Uy, mira qué lindo!
Así que tuve que se quedó...
Y tardaste la vida.
Océano,
y tardaste
18
vida.
Días.
18 días.
18 días, que fue maravilloso.
Claro, para un pibe adolescente.
Y el primer puerto Génova, y entonces después...
Nápoles.
Y justo un domingo. Entonces era un domingo de sol, era invierno, estaba toda la ropa tendida y todos los chicos, los monaguillos, que salían vestidos de monaguillo.
Mira qué escena, parece un Fellini total.
Y me acuerdo que nos pusimos en una especie de mirador, compramos cigarrillo italiano. Que
sí,
había
claro.
Y nos pusimos a mirar.
Es una película de Fellini.
Estamos en una película italiana.
Parecía Marcor. Mirá, claro. Parecías a Marcor.
Así que fue un impacto muy fuerte ese.
Decime... Estaba pensando en el registro del cine.
Sí.
Y en el registro, estoy recorriendo tu vida, yendo y viniendo, en esto de saber que hiciste algo que va a quedar para siempre. Porque el teatro, vas, venís, se terminó.
El teatro que tiene
el aplauso,
la inmediatez, pero a la vez...
se terminó.
Claro, pues se terminó.
Y se terminó.
Y la televisión o el cine...
Te pusiste
cine
la pilcha y te fuiste a casa.
Claro.
Pero el cine, ese tiempo de rebacha va a quedar siempre.
Va a quedar, sí.
¿Lo volviste a ver?
Sí. Sí, está muy bien. A ver, son esas películas, es un clásico.
No vamos a contar el film.
No, pero son películas que están tan bien filmadas y tan profundo lo que está contando que no parece, no es una película vieja.
No.
¿Entendés? No es, esto se hacía antes, no, parece recién filmada.
Decime una cosa, si ahí nos quedan algunos minutos para ir cerrando. Si vos estuvieras en el banco de al lado del protagonista de Citas Ciegas, que se está dando los domingos en el Kairos, y lo está protagonizando, entre otros, Aldo Pastur, pero es el personaje central, ¿te sentarías vos al lado de ese hombre a decirle algo que está fuera del texto de Mario Diamant?
Sí.
¿Y qué le dirías?
Le diría que en la época actual, lo que estamos viviendo actualmente, que es así, que hay que seguir luchando, que no hay que permitir que nos roben la fantasía ni los deseos, que no privaticen la imaginación.
Ah, yo estaba leyendo un subtítulo de algún reportaje que te hicieron por La Decisión, que era de Pacho y Aldo protagoniza Lisandro Latorre, ese hombre que soñaba una Argentina que enfrentada contra los negocios y la corrupción. Vi un subtítulo que me interesó, que era esto de reivindicar a los vencidos.
Exactamente.
La lucha no es de los vencidos. Porque vos podés ganar, aunque para la gilada, dirían otros, seas un derrotado. Los pueblos se reivindican a sí mismos y se regeneran.
Sí.
No hay pueblo vencido. Me parece.
Yo creo que no.
Por eso siempre habrá un espacio para revolucionar
motivo. Hay un momento en que esa lucha, aunque de golpe no sean todos, de golpe se entiende y se comparte y así avanzan los pueblos.
Aldo Pastur, gracias, buena vida para vos.
No, muchas gracias a vos por la entrevista.
Chau, en Bonn. Nos encontramos en Cuerpo y Alma.
Llegó la hora, llegó. Meu corpo treme, ginga, cual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, ginga, qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Diz a muchacha do prata. Pero no Brasil é diferente. Yo te quiero simplesmente. Teu amor me desacata. Habla castellano no fandango, argentino canta tango, ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa, um sambinha cheio de bossa, sou do Rio de Janeiro. Simplesmente teu amor me desacata. Habla castellano no fandango, argentino canta tango, ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa, um sambinha cheio de bossa, sou do Rio de Janeiro.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.